Buenos días, señoras y señores. Segunda ponencia de la mañana de este jueves 9 de junio, que nos reúne la EGAP para hablar de las nuevas leyes 39 y 40/2015. Y esta ponencia tiene por objeto el análisis de la regulación de la potestad sancionadora de la Administración. Corre a cargo de Tomás Cano Campos, que estudió en la licenciatura en la Universidad de Barcelona y se licenció en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es profesor titular acreditado a catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, secretario de revistas científicas tan importantes como la Revista General de Derecho Administrativo o la Revista Española de Derecho Administrativo, tradicionalmente publicada por Civitas. Y entre sus muchas publicaciones destacan la que constituyó su tesis doctoral, el régimen jurídico administrativo del tráfico, además de otras monografías ampliamente citadas como la invalidez sobrevenida de los actos administrativos, los transportes urbanos, presunciones y valoración legal de la prueba en el derecho administrativo sancionador, lecciones y materiales para el estudio del derecho administrativo o las sanciones de tráfico. Esto sin perjuicio de numerosos artículos publicados en revistas especializadas de la disciplina que imparte, Derecho Administrativo. Ya sin más dilación, le cedo la palabra a Tomás Cano.
Bien, muchas gracias, buenos días. Encantado de estar aquí esta mañana también con ustedes, aunque sea para hablar de estas dos leyes. Pensaba que la directora era amiga mía, pero veo que no, porque ponerme después del profesor Baño con la lucidez que le caracteriza, es como el Messi del derecho administrativo, pues ponerme a mí a continuación de él y luego además que hablará otra prestigiosa catedrática, la profesora María Jesús Montoro, que es como la Garbiñe Muguruza del tenis, pues me lo pone complicado, ¿eh? Y además hablar de estas leyes pues lo es más, ¿no? Mi mujer está preocupada porque dice que desde que estoy estudiándolas me estoy dando al alcohol y teme que dé un paso más y empiece con drogas más duras, ¿no? Bien, yo en la exposición lo primero que señalo es que la regulación que de la potestad sancionadora se hace en estas leyes, que es en lo que me voy a centrar, en el aspecto sancionador, es una regulación absolutamente innecesaria por el resultado al que se ha llegado y también porque no hace sino ahondar, es también una regulación perniciosa, porque ahonda en la disgregación del derecho administrativo sancionador de nuestro país. De ambas leyes, con carácter general, es criticable tanto su procedimiento de elaboración como el resultado al que se ha llegado, ¿no? Y el resultado al que se ha llegado ya se ha visto en anteriores intervenciones en qué ha consistido, ¿no? Y en cuanto a su procedimiento de regulación o de elaboración, también porque se ha hecho a espaldas de todo el mundo. En primer lugar, me voy a centrar precisamente en esto, en unas breves pinceladas sobre el procedimiento de elaboración. En segundo lugar, en lo que a los sancionadores se refiere, me voy a centrar sobre todo en las insuficiencias de la ley, porque esta ley yo creo que es más criticable por lo que calla en el ámbito sancionador que por lo que dice, ¿eh? Porque dice lo que ya decía antes, pero además en muchas ocasiones se dice mal, ¿eh? Yo no sé si el que estaba bajo los efectos del alcohol era quien hizo la ley o nosotros al estudiarla no la hemos entendido, no sé muy bien, pero como digo, es más criticable por lo que calla que por lo que dice, porque a veces se repite lo anterior y se repite mal. Por lo tanto, en segundo lugar, regulación insuficiente y parcial. En tercer lugar, me voy a centrar en algunas de las novedades y mejoras de la ley. También hay algunas cosas buenas, yo no sé qué le pasó al legislador ese día, pero algo bueno hizo también. Vamos a ver qué mejoras ha habido en lo sancionador. Y en tercer y último lugar, voy a poner manifiesto las características más críticas de la ley y los interrogantes que se plantean en algunos aspectos de la ley relativos al ámbito sancionador. Bien, este es un legislador que no escucha, porque las dos leyes se han gestado, como digo, al margen del debate público, ¿eh? No se ha tenido en cuenta para nada ni la opinión de expertos ni de funcionarios, no se ha creado ninguna comisión especial para hacer un primer borrador, cosa que sí que se han hecho con otras reformas de menor entidad, como la que antes mencionaba el profesor Baño, en la que, por cierto, sí que les han hecho caso en algunas cosas, le deberían haber hecho caso en todo, porque era una reforma sobre la ley de jurisdicción, sobre su eficiencia muy meditada, y en el tema de la casación, en algunas cuestiones, la reforma que ha habido del recurso de casación, pues se ha tenido en cuenta precisamente eso. Tampoco se ha tenido en cuenta el material que ya tiene la Administración y que en una institución estatal homóloga a esta, el Instituto Nacional de Administración Pública, pues hace años se elaboraron una serie de trabajos por parte de prestigiosos profesores y muchas de las cuestiones que ahí se abordan hubieran sido útiles para estas leyes. Tampoco se tiene en cuenta lo que hay ya de la legislación sectorial en el ámbito sancionador, que es mucho, o los escritos doctrinales, el derecho comparado, que países como en Alemania, en Italia o en Portugal, hay leyes específicas que podrían servir al menos cuando modelo. Pero el legislador, como digo, ha prescindido por completo de todo esto. Y hubiera hecho bien el legislador, creo yo, en aplicar los principios de buena regulación que regula la Ley de Procedimiento Administrativo Común en los artículos 129 y siguientes. Una ordenación necesaria, sistemática, clara. Hubiera hecho bien el legislador en aplicar aquello que predica, ¿no? Pero dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bien, como digo, es una regulación fragmentaria. Es una regulación fragmentaria, incompleta y además de aplicación parcial. Las nuevas leyes, una de ellas, en su exposición de motivos, dice que se trata de dotar a nuestro derecho administrativo de un sistema, leo literalmente, sistemático, coherente y ordenado. Y es evidente que en lo que a la regulación de la potestad sancionadora no se ha llegado ni muchísimo menos a eso, es justamente lo contrario. Además, estas nuevas leyes en lo sancionador, como digo, se limitan a reproducir miméticamente lo que ya existía de la Ley 3092 en lo sancionador, pero se hace de forma dispersa. Lo que antes estaba, como todos conocemos, en los artículos 127 y siguientes de la Ley 3092, tanto lo sustantivo como lo procedimental, estaba todo junto, ahora está, sin embargo, fragmentado. Está la parte sustantiva material, como habrán comprobado, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y la parte procedimental se encuentra, sin embargo, desparramada, además, en las distintas fases del procedimiento administrativo. Y todo ello, según parece, por ese prurito que subyace en las leyes de distinguir, lo apuntaba antes también el profesor Baño, las cuestiones ad extra y las cuestiones ad intra. Lo organizativo en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que no sé por qué se llama o lleva la numeración de 40 y no la de 39, primero va lo organizativo, primero va la administración y luego lo procedimental, hasta en el número de las leyes lo han alterado, ¿no? Y, como digo, por el proyecto este de distinguir cuestiones organizativas y cuestiones que afectan a los ciudadanos, Y además en lo sancionador, haciéndolo de forma incoherente, porque, como acabo de señalar, la parte sustantiva de las sanciones, la reserva de ley, el principio de tipicidad, el non bis in idem, la prohibición de analogía, está en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Acaso esas garantías son cuestiones ad intra de la Administración? Son todo lo contrario, son derechos subjetivos de los ciudadanos y, por lo tanto, con una clara vocación ad extra. Y aquí es que el legislador no entendió ni siquiera lo que le dijo en su momento el Consejo de Estado, que fue muy crítico y dijo que lo que había que hacer era incluso replantearse por completo la propuesta, los dos anteproyectos que se le presentaban. Luego, además, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, creo yo que de forma equivocada, alude a que se regulan los principios de la potestad sancionadora y los principios del sistema de responsabilidad. Y el título competencial que tiene el Estado en estas materias, tanto en materia de responsabilidad como en materia de sanciones, no es una regulación para establecer principios, sino que es una regulación respecto del sistema de responsabilidad, eso, el sistema de responsabilidad, pero no solo los principios, y respecto de la potestad sancionadora de la Administración, pues puede regular perfectamente lo básico en una ley general y más completa, como ahora voy a señalar, y en cuestiones procedimentales, todo lo que es el procedimiento administrativo común. E incluso cabría cuestionar la inserción de la potestad sancionadora en estas dos leyes, porque En otros países, como antes señalaba, la regulación de la potestad sancionadora está en una ley ad hoc, en una ley específica, y quizá esa hubiera sido la mejor solución, porque el tema de las sanciones, como todos sabemos, afecta, a ver qué sector afecta tanto a los ciudadanos como las sanciones. A ver, ¿a quién no le han impuesto una sanción en su vida, ¿no? Entonces, una institución como esta, que además viene reconocida explícitamente en la Constitución, como digo, más que encorsetarla y además en la forma en que se hace en estas dos leyes, quizá lo que debía haberse hecho es regularla de forma autónoma en una ley especial donde, por cierto, quizá también se debería haber incluido el tema de la inspección, ¿eh? La inspección administrativa, que es una institución importantísima y que tampoco se regula. Bien, además de ser una regulación escasamente innovadora, además de ser una regulación fragmentaria, están dos leyes, ¿no? El que la hizo, pues seguramente no tiene que aplicarla, ¿no? Pero ustedes que van a tener que aplicarla en breve y nosotros, que tendremos que estudiárnosla para el próximo curso, explicársela a los alumnos y poco menos que maltratarles, como antes se decía, pues tenemos que ir en lo sustantivo material a una ley, en lo procedimental a otra, dentro de esa otra en lo procedimental a distintos preceptos, en definitiva, para regular cuatro cosas, que es lo que se hace, ¿eh? Regular en 10 o 12 artículos la parte general y la parte procedimental, pues nos obligan a movernos por dos textos normativos con la inseguridad y sobre todo la carga que eso supone para el ciudadano y para el aplicador del derecho. Si nos fijamos, el Código Penal, lo que es la parte general del Código Penal, le dedica a la parte sustantiva o material 137 artículos. ¿Eh? 137 artículos en un sector, el penal, donde los tipos de delito que hay son, desde el punto de vista cuantitativo, infinitamente menores que las infracciones. Infracciones administrativas hay a millones, ¿eh? No hay norma que se precie que no tipifique una infracción y determine una sanción, ¿eh? No hay ninguna ordenanza que se atreva a cometer ese error de no tipificar algo como infracción, ¿no? Por lo tanto, como digo, si en el ámbito penal esto es así, en el derecho administrativo sancionador, con mayor razón debería haber una regulación sustantiva. Y para que vean que esto no es una cuestión puramente teórica o retórica, a mí se me ocurren, a bote pronto, una serie de cuestiones que no están en la ley, en ninguna de ellas, en lo sancionador, y que deberían estar, ¿no? Por ejemplo, no se regula en la ley las causas que eximen de responsabilidad, ¿eh? Ni lo que son las causas de justificación, ni lo que son las causas de inimputabilidad. Hay que acudir al Código Penal para ver cuáles de ellas se aplican, porque aquí se podrían aplicar algunas de ellas por analogía, en la medida en que es una analogía in bonus, pero yo creo que debería haber una regulación específica sobre todo eso, ¿no? En el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico ahora se dice de forma explícita que hace falta cometer la infracción de forma dolosa o culposa, ¿no? Y eso ya nos evita de esas disquisiciones que la doctrina de forma tan ingeniosa hacíamos acerca de lo que significaba el término simple inobservancia del artículo 131. Ahí cada autor ha aportado su granito de arena con gran imaginación. Ahora ya sabemos que tienen que ser dolosas o culposas. Por otra parte, ya lo había dicho el Tribunal Constitucional y eso se deduce de la Constitución. Pero, por ejemplo, sigue sin decirse absolutamente nada acerca del error y de sus modalidades y de las consecuencias que tiene el error, ¿no? El error de tipo, el error de prohibición, si es vencible, si es invencible, etcétera. Tampoco sabemos todavía quién puede o debe sancionar las infracciones suprarregionales, ¿no? Que eso, por ejemplo, en ámbitos como el del consumo y el del comercio interior es importante, ¿no? A veces se comete aquí una infracción, pero tiene repercusión o relevancia en otras comunidades autónomas. No se sabe muy bien si el que empieza tiene que terminar, si hay que remitir actuaciones a otro, etcétera, etcétera. El tema del concurso, por ejemplo, el concurso de normas y el concurso de infracciones tampoco se regula de forma completa. Ahora se alude al concurso medial, pero, por ejemplo, no se regula el concurso ideal de infracciones, un solo hecho que da lugar a varias infracciones. Tampoco se regula qué norma se aplica cuando hay dos normas en concurso de carácter administrativo. Tampoco sabemos todavía a partir de qué edad se puede sancionar, ¿eh? Aquí no hay una regulación general acerca de si se puede sancionar a partir de los 18, de los 16, de los 14, si es la edad penal, que por cierto la edad penal tampoco son los 18 años, ¿eh? Los 18 años es la edad a partir de la cual se aplica el Código Penal, pero hay una ley de responsabilidad del menor, ¿no? Y aquí ya, por ejemplo, algunas leyes sectoriales, como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sí que establece que a partir de los 14 años se pueden imponer sanciones, ¿eh? A lo mejor la edad para sancionar no tiene que estar prevista de forma uniforme o unívoca en la ley correspondiente, en este caso en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, pero a lo mejor lo que esa ley puede hacer es decir que cada ley sectorial preverá la edad a partir de la cual se puede sancionar, porque a lo mejor no hay que sancionar a partir de la misma edad en seguridad ciudadana, en tráfico, en competencia o en urbanismo. Pero sí que podría la ley remitir a la legislación sectorial y decir que de forma supletoria, si no se prevé nada, es por ejemplo lo que hace la Ley de la Potestad Sancionadora del País Vasco, que es una ley técnicamente buena, decir que a partir de los 14, los 16, la edad que se considere, se puede sancionar, ¿eh? Otra cosa es ya las sanciones que a los menores cabe imponer. Así, pues habría que acudir a sanciones más de tipo educativo o prever multas que se pueden suplir por ese tipo de sanciones. Pero, repito, seguimos sin saber a partir de qué edad, con carácter general, se pueden imponer sanciones. Tampoco tenemos un cuadro mínimo de estas, ¿eh? De las sanciones, ¿eh? No sabemos ni cuáles son las sanciones. Aquí cada legislador sectorial innova, establece la cuantía que tiene por conveniente, a veces cuantías absolutamente desproporcionadas y probablemente inconstitucionales algunas de ellas, y te encuentras con que en sectores muy similares o en el mismo sector, una comunidad autónoma califica una infracción como grave, otra como muy grave, o se califican igual, pero unas prevén sanciones de 10.000 euros y otras de 100.000 euros. Y seguimos sin saber, por ejemplo, también si la publicidad de las sanciones es o no una sanción. Algunas leyes dicen que es una sanción, otras no dicen nada y dicen que se pueden publicar, otras leyes callan por completo, etcétera, etcétera. Tampoco se regula de forma adecuada, ni en esta ley, ni en la anterior, ni en la parte sustantiva de esta ley, en la de régimen jurídico del sector público, ni tampoco en la ley 3092, las causas de extinción de la responsabilidad, ¿eh? Parece como si las sanciones solo se extinguieran por prescripción, cuando hay otras muchísimas formas de extinción de las sanciones, como la muerte de la persona física, qué ocurre cuando se extingue la persona jurídica, si cabe o no condenación de las sanciones, etcétera, etcétera. En el ámbito procedimental ha habido algunas mejoras, como luego vamos a ver, pero todavía seguimos sin saber si rige el principio de oportunidad, el principio de legalidad, si la Administración goza en definitiva de una discrecionalidad absoluta para decidir si persigue a alguien o no. Los derechos ahora del presunto responsable, que antes estaban en dos preceptos, sobre todo en el artículo 135, reflejados de forma bastante completa, ahora aparecen dispersos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. No se habla del derecho a la prueba, por ejemplo, que es muy llamativo, ¿no? Si en algún sector es importante la prueba, es precisamente en el derecho administrativo sancionador. Y así como antes había una regulación especial de la prueba en la propia Ley 3092, ahora tenemos que irnos a las normas generales sobre la prueba que prevé la Ley de Procedimiento. Se echa en falta también una regulación de las medidas provisionales, se ha referido también antes el profesor Baño a ellas, del artículo 56, más acorde con las sanciones, que no traten solo de prever la eficacia de la resolución sancionadora, sino también evitar que se sigan produciendo los efectos de la sanción, que se vuelva a infringir la norma, etcétera, etcétera. En definitiva, hay una serie de carencias en la ley que tenían su sentido cuando se aprobó la Ley 3092, pero parece que los 25 años que han transcurrido desde entonces no han servido para nada. Cuando se aprobó la Ley 3092, todo esto de lo sancionador, pues incluso su positivización en la Constitución, había sido cuestionado por algunos autores, ¿no? Y, por otra parte, había muy poco escrito y muy poca jurisprudencia sobre el tema, ¿no? Al punto que lo único que hace el legislador en el año 92 es positivizar los principios sustantivos y procedimentales que el Tribunal Constitucional había deducido del artículo 25 de la Constitución y del artículo 24. Eso, como digo, podía tener sentido en ese momento, pero hoy ya tenemos muchas soluciones, como he dicho antes, en la legislación sectorial, que prevén cómo se tienen que regular los concursos. Hay un imponente corpus doctrinal sobre los más variados temas del derecho administrativo sancionador, en forma de monografías, artículos en revistas de la especialidad, en libros colectivos, y sobre todo hay un corpus también jurisprudencial. La jurisdicción ordinaria se ha pronunciado sobre infinidad de aspectos de los cuales se pueden extraer ya reglas generales que el legislador hubiera hecho a bien en regular. Y que todas estas cuestiones que acabo de aludir, son solo algunas, pues deberían estar, como digo, previstas en la ley, ¿eh? Por ejemplo, seguimos sin saber también lo procedimental, cómo se tiene que tomar declaración por parte del instructor a un testigo, al acusado, cómo se tiene que practicar la prueba pericial, etcétera, etcétera. Pero bien, aunque falta todo esto, paso ya al tercer punto. Hay algunas mejoras técnicas, ¿eh? El legislador algo ha hecho bien, ¿eh? Estas leyes tienen algo bueno, tienen un par de cosas buenas, ¿no? Que los sábados son inhábiles y, por lo tanto, el plazo para recurrir de los sábados no computan. Aquí además también se garantiza la seguridad jurídica, porque como en el contencioso los sábados ya eran inhábiles, pues a muchos abogados no especialistas en derecho administrativo desconocían que el sábado era hábil, y por lo tanto esa es una cosa buena de la ley. Y otra cosa buena de la ley es la vacatio, ¿eh? La vacatio que tenía, ¿no? No habíamos perdido la esperanza, yo ya la estoy casi perdiendo, en que estas leyes, antes de que entraran en vigor, se derogaran, ¿no? Y nos evitaran el martirio de tener que explicarlas y estudiarlas, ¿no? Nos hubiéramos perdido tanto el profesor Baño como yo y la profesora María Jesús el estar hoy aquí entre ustedes y disfrutar de la ciudad, pero podríamos haber venido a otra cosa, a explicar otra cosa, ¿no? A explicar cómo se debería haber hecho la ley. Pero bueno, hay algunas mejoras técnicas, como digo, en lo sancionador, ¿eh? Voy a ser generoso y las voy a enumerar todas. No hay más, ¿eh? No crean, ¿eh? Y en algunas a lo mejor no he calificado bien si son o no mejoras, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, la retroactividad in bonus del artículo 26 ahora se mejora, en el sentido de que se fija materialmente y temporalmente hasta dónde puede aplicarse de forma retroactiva una norma favorable, ¿eh? Una norma favorable. Ahora se dice que las disposiciones sancionadoras favorables se aplicarán a la tipificación de las infracciones, a la determinación de las sanciones y a los plazos de prescripción. Otra serie de normas en lo sancionador que no se refiere a esto no son de aplicación retroactiva, ¿eh? Pues, por ejemplo, el plazo de caducidad, el plazo de caducidad en el procedimiento administrativo, si se reduce, eso es una norma que no se beneficiaría de la retroactividad in bonus. Desde el punto de vista temporal también se aclara que esa retroactividad se puede aplicar hasta que la sanción se haya cumplido, ¿eh? Hasta que la sanción se haya cumplido. Antes la ley hablaba de que se aplicaría de forma retroactiva cuando favoreciera al presunto responsable, y eso planteaba el problema de qué se entiende por presunto responsable, o cuándo dejamos de ser presunto responsable para la Administración. Bueno, para la Administración dejamos de ser presunto responsable desde el primer momento, ¿eh? Que te aplican una medida provisional o incluso con la ley en la mano, en sentido literal, provisionalísima, y ya lo dejarías. Pero bueno, la doctrina entendía que se deja de ser presunto responsable cuando se dicta la resolución sancionadora, ¿eh? A partir de ese momento ya no te tienen por qué considerar presunto responsable. Pero la jurisprudencia había dicho que no, que si tú recurres al contencioso, pues te puedes beneficiar durante ese ínterin de la nueva normativa en la medida en que te favorezca. Pero esto de la retroactividad in bonus, que por cierto no está en la Constitución, ni se deduce sensu contrario de ella, de la Constitución, cuando establece la prohibición de retroactividad in peius, eso es una norma prohibitiva, no se deduce sensu contrario una norma imperativa, la que obligaría a la retroactividad in bonus, ¿eh? En teoría del derecho, lo contrario a una norma prohibitiva es una norma permisiva. Y por lo tanto, el legislador podría haber prescindido de esto y una ley que lo hubiera hecho no sería inconstitucional. Porque esto de la retroactividad in bonus plantea ciertos problemas, ¿eh? Plantea ciertos problemas, por ejemplo, con las leyes temporales o cuando el cambio que ha habido no es un cambio en la valoración jurídica, sino fáctico, ¿no? Si nos entrara un ataque de anglofilia porque los ingleses se salen de la Comunidad Europea y nosotros queremos también seguirles y decimos incluso que hay que circular o que es obligatorio circular por la izquierda en vez de por la derecha,
Yo si hoy voy circulando por la izquierda, cuando lo obligatorio es circular por la derecha, mañana no puedo esgrimir que, como, oiga, yo ayer esquiva bien, no me puede usted sancionar, aplíqueme de forma retroactiva la norma. Ahí solo hay un cambio en lo fáctico, no hay un cambio en la valoración jurídica, sigue estando desvalorado para el derecho circular en sentido contrario, o qué ocurre con las leyes temporales, como decía, ¿no? Si establecen cortes a la circulación en momentos temporales, cuando pasa esa vigencia de la norma, no quiere decir que, en la medida en que se ha levantado la prohibición y la sanción, a lo que ocurrió en el momento temporal en que la norma estaba vigente no se aplique, ¿no? Bien, y tampoco seguimos sin saber en esto de la retroactividad sin bonus si podemos utilizarla a la carta, ¿no? Porque, claro, el presunto responsable puede decir, bueno, yo quiero que me aplique de la norma antigua lo que me favorece y de la nueva lo que me favorece, no lo que me perjudica. Esto va en bloque, va todo en el paquete, como cuando te casas, o no, o aquí podemos elegir. Esto en el Código Penal está regulado, pero sin embargo la ley no nos dice nada acerca de ello. El tema de los sujetos responsables también hay alguna mejora, lo de la responsabilidad solidaria, subsidiaria. Se prevé también la posibilidad, siguiendo lo que dice el artículo 35 de la Ley General Tributaria y el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción, que se puede sancionar, si se reconoce capacidad jurídica, a los patrimonios independientes, a los grupos de afectados o a las uniones y entidades sin personalidad jurídica, etcétera. También ha habido una mejor regulación en lo que al procedimiento sancionador común se refiere, mejor regulación en el sentido de que ya no hay una remisión al reglamento, ya no se impone la sanción siguiendo el procedimiento legal o reglamentariamente establecido. Hay mucha dispersión en la ley, como antes he dicho, pero aquí no. Aquí, en mi opinión, lo apuntaba antes, no debería hablar de esto, ¿verdad?, de que cabe la posibilidad de que se apruebe un reglamento en lo sancionador. No. No cabe ya procedimiento en lo sancionador. Tiene que estar en la ley. Salvo para cuestiones mínimas, como se ha dicho antes, el artículo 1.2, hay que hacerlo todo a través de la ley. Hay innovaciones también en el acuerdo de iniciación del procedimiento y en la conclusión del procedimiento sancionador por el instructor.
¿De tiempo voy? Sí.
Bien, el acuerdo de iniciación ahora se prevé la posibilidad de que no haya en el propio acuerdo de iniciación una primera acusación formal. Si no hay elementos de juicio para ello, se permite, en concreto, en el artículo 64, que con ulterioridad, en un segundo momento, pueda haber lo que se ha llamado tradicionalmente el pliego de cargos. Esa es una novedad. Y la segunda novedad, más importante, como digo, es la posibilidad de que quien instruye, el instructor del procedimiento, pueda declarar su finalización si concurren una serie de circunstancias, las que prevé el artículo 89. Por ejemplo, que no se hayan podido demostrar los hechos, que los hechos que se han demostrado no sean constitutivos de infracción administrativa, que no se haya podido identificar al presunto responsable de esos hechos, o que esa persona sea inimputable, o que la infracción haya prescrito. Esto plantea, cuando menos, dos problemas. El primer problema es si esto no vulnera esa regla, por otra parte absurda, de que quien instruye no puede resolver. Como ustedes saben, el órgano que instruye, o el titular del órgano que instruye, no puede ser quien resuelve, ¿no? Como si los que resuelven se leyeran el expediente sancionador de los que instruyen, ¿no? No conozco yo ni a ningún alcalde, a ningún concejal, ni a ningún ministro que se lea el expediente sancionador del funcionario de turno, ¿no? Y además, cuando se quiere, o cuando esa persona quiere, pues ya se encarga de indicar en qué medida y por dónde hay que instruir. Con lo cual, esa regla del funcionario prevenido o no prevenido, el funcionario contaminado, perdón la expresión, que en el ámbito penal puede tener sentido, en el ámbito sancionador tiene menos. Pero esto que la ley prevé ahora ni siquiera es incoherente con esa regla. Y no es incoherente porque esa regla lo que trata de garantizar es, como digo, que quien instruye no resuelva. Y aquí quien instruye, o que quien instruye no sancione. Y aquí quien instruye precisamente dicta una resolución no sancionando, no sancionadora. Pero sobre todo esto lo que plantea es el problema de qué ocurre si el instructor archiva el expediente porque concurre en una de esas circunstancias y la infracción no ha prescrito, un poco lo que ocurre cuando se produce la caducidad del procedimiento. ¿Se puede iniciar otro procedimiento sancionador por lo mismo si la infracción no ha prescrito? Depende, yo creo que depende. Depende de la circunstancia. Si la circunstancia en virtud de la cual el instructor ha archivado el expediente y ha declarado la terminación del procedimiento es que la persona en cuestión no se ha identificado, no sabemos quién es el que ha cometido esos hechos constitutivos de infracción, pues lógicamente si se identifica a esa persona y la infracción ha prescrito, se puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador contra él, porque este no podrá esgrimir lo que se denomina el non bis in idem procedimental. Yo no podría esgrimir si soy yo el que me han instruido un procedimiento previo, porque por definición en el procedimiento previo a mí no se me había identificado. Sin embargo, cuando, lógicamente, si la infracción ha prescrito o esa persona es inimputable, tampoco. Y yo creo que cuando los hechos se declaran no probados o no constitutivos de infracción, también cabría arguir que no cabe un nuevo procedimiento sancionador contra la misma persona, Porque esto, si se compara un poco con lo penal, incluso la caducidad, creo yo, Aunque ya sé que la ley dice una cosa y la jurisprudencia dice eso que parece deducirse de la ley, que se puede iniciar un nuevo procedimiento cuando el primero ha caducado si la infracción no ha prescrito. Pero bien, digo que todo esto se aproxima mucho más a lo que es el sobreseimiento libre en el ámbito penal que al provisional, Y el sobreseimiento libre en el ámbito penal, como se sabe, pues consiste en que ya hay una, se asemeja a una sentencia definitiva, tiene el efecto de cosa juzgada en su vertiente, o produce el efecto preclusivo negativo de la cosa juzgada material en el ámbito penal, como digo, y se impide un segundo proceso. Las causas son muy parecidas a esto otro. No descarto tampoco, desde luego, que la Administración primero y la jurisprudencia después interprete esto como ha interpretado el tema de la caducidad. El principio de proporcionalidad, ahora en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico también se prevén algunas novedades, se elimina lo de la reiteración, lo que planteaba el problema de cómo se distingue la reiteración de la reincidencia. Se consagran algunas otras causas de que pueden servir para graduar las sanciones. Hay una ligera mejoría, como digo, en esto del principio de proporcionalidad, como también la hay en la ejecutividad de las sanciones. La ejecutividad de las sanciones, que antes la ley 3092 decía que la sanción será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, lo que, por cierto, había planteado el problema de qué ocurre con aquellas resoluciones sancionadoras que no ponen fin a la vía administrativa, son recurribles en alzada, pero yo no recurro, podría decirse, bueno, no se puede ejecutar porque no agota la vía administrativa, ¿no? Eso lo tuvo que corregir el Reglamento de Procedimiento Sancionador, el REPEPOS, de 4 de agosto del 93, y ahora esta ley lo que dice es que la sanción será ejecutiva cuando contra la misma, contra esa resolución, no quepa ningún recurso ordinario en vía administrativa, Por lo tanto, hay aquí una mejoría. Y además, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se dice que si tú comunicas a la Administración que vas a interponer el contencioso, se suspende la eficacia de la sanción. Hasta que pase el plazo para interponer el recurso, y si no la has interpuesto, lógicamente decae la medida cautelar, o si has solicitado la medida cautelar hasta que el juez no se pronuncie acerca de ella. La regulación aquí la tenemos. Tenemos que dar un salto e irnos a otra ley, a la ley de procedimiento administrativo común, al artículo 93. Por cierto, en materia de responsabilidad, la prescripción de la responsabilidad está en lo procedimental y la prescripción de las infracciones y sanciones, sin embargo, está en la ley de régimen jurídico del sector público. También hay alguna mejoría en esto de la prescripción, sobre todo el dies a quo, y se ha corregido la famosa imprescriptibilidad de las sanciones recurridas, ¿no? O la amenaza permanente del ius puniendi de la Administración, Hasta ahora la situación a la que se había llegado por la interpretación que de la norma había hecho el Tribunal Supremo era la siguiente. Cuando uno interpone un recurso en vía administrativa, por ejemplo un recurso de alzada, pues el Tribunal Supremo en una sentencia de 2004 había dicho que no corría el plazo de prescripción de la infracción, Porque se había interrumpido con la iniciación del procedimiento sancionador, con lo cual el plazo de prescripción de la infracción no corría. Y en 2008 dijo que tampoco empezaba a correr el plazo de prescripción de la sanción, con lo cual uno se encontraba con que cuando recurría una sanción en la vía administrativa, la Administración, lógicamente, no podía ejecutar la sanción, pero el plazo de prescripción no le beneficiaba al particular, no corría, y podía estar latente o sine die la posibilidad de que la Administración resolviera y ejecutara. Y esto desde el punto de vista sancionador, desde el punto de vista de la técnica del silencio negativo y desde el punto de vista de la seguridad jurídica no tiene ningún sentido, porque tiene que haber una inmediación temporal entre el castigo que se impone y el ilícito que se comete, ¿no? Es igual que si a un niño de 8 años le castigas por algo que ha hecho hoy dentro de 3 o 4 meses, pues eso no lo entiende, ¿no? O te protesta por el castigo que le has impuesto y le dices, espera, que me lo voy a pensar, ya te diré si te lo quito o no. Y a los 2 meses le dices, que me lo he pensado y me lo quito. Hombre, no. Esto se corrige y ahora, como digo, se prevé expresamente en el artículo 33 que en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada, el plazo de prescripción comienza a correr, el de la sanción, a partir del día siguiente en que termina el plazo legalmente previsto para la resolución del recurso. Bien, estos son, como digo, siendo muy generoso, algunas de las mejoras que en lo sancionador hay en estas leyes. Hay, sin embargo, muchas reformas discutibles y numerosos interrogantes. Por ejemplo, las materias excluidas, las materias que quedan excluidas de lo sancionador. Algunas se incluyen, que ya no estaban o no estaban antes en la ley 3092 y que como funcionarios nos afectan, como puede ser la potestad disciplinaria. Como todos ustedes saben, antes la potestad disciplinaria quedaba al margen de la ley 3092, ahora, sin embargo, se dice expresamente que la potestad disciplinaria también se rige por estos principios, también se rige por estos principios. E incluso se dice que cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, artículo 25.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Esto plantea el problema de hasta qué punto el Estatuto Básico del Empleado Público, que en el artículo 94 prevé para el personal laboral la posibilidad de que los convenios colectivos tipifiquen infracciones graves y leves, a partir de ahora pueden hacerlo, porque si se aplican los principios materiales de la ley, la reserva de ley, se puede entender que ya no cabe esa posibilidad. Pero llama, sin embargo, la atención otras materias que se excluyen. Yo no paro de darle vueltas y por más copas que me tomo, a ver si lo entiendo en otro estado, no llego a conseguir qué quiere decir el apartado cuarto del artículo 25, que dice: las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público, esto ya estaba antes, o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. La ley del patrimonio de las administraciones públicas. Si uno se va a la ley del patrimonio de las administraciones públicas, pues se ve que se tipifica como infracción pues el no respetar los bienes de dominio público que me da derecho a usar la autorización o concesión, o hacerlo fuera de los límites que la autorización o concesión marca. Y ya no solo en materia de autorizaciones y concesiones, sino el propio uso común general que podemos hacer cualquiera de nosotros del dominio público hidráulico, en materia de costas, de aguas, el que sea, se tipifica como infracción. ¿Quiere decir esto? Y en ese sentido, cuando la Administración nos impone una sanción, la está imponiendo sobre la base de algo que está regulado en la legislación del patrimonio de las administraciones públicas. ¿Quiere decir esto que la reserva de ley, el non bis in idem o la prohibición de analogía in peius no se aplica a estos sectores? Yo creo que, evidentemente, aquí el legislador lo ha dicho mal, pero querrá decir otra cosa, ¿no? Se referirá a las penalidades que se puedan imponer en materia contractual, que en rigor podía entenderse que no se derivan del ejercicio de la potestad sancionadora del artículo 25, sino que es algo convencional, y otro tanto podría decirse de la legislación patrimonial. Yo creo que a lo mejor la explicación puede ser algo tan absurdo como lo siguiente, pero seguramente sea eso, absurdo, ¿no? Si recuerdan, el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 2000 no excluía de su ámbito de aplicación, como sin embargo sí que excluye el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, no excluía, como sí que se excluye ahora, el contrato de compraventa, donación, permuta sobre bienes inmuebles. Eso ahora se excluye de ese ámbito de aplicación del nuevo texto refundido y se dice que se regulará por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Cuando se aprobó la Ley 3092, como esto se excluía porque estaba en la legislación de contratos, de la legislación de contratos, pues el legislador no tenía que aludir a ello. Me da la impresión de que a lo mejor ahora es por eso, porque como eso está en la legislación patrimonial, esos contratos sobre bienes inmuebles, que, repito, la Ley de Contratos los excluye, pues a lo mejor el legislador ha dicho, para que esto no quede fuera, las penalidades que en esos contratos se pueden imponer, lo excluyo. Si no, yo no acabo de entender, sinceramente, el porqué. Eso es lo material. En lo formal, en segundo lugar, hay una serie de procedimientos excluidos que se han ido incrementando, ¿no? La ley 3092 excluía ya lo tributario, el orden social y luego en 2009 se metió el tráfico y la seguridad vial. Ahora los procedimientos sancionadores que se excluyen son más, ¿eh? Por ejemplo, se excluye también lo aduanero y la extranjería, ¿eh? Y esto, desde mi punto de vista, plantea problemas de hasta qué punto se adecúa a la exigencia de que haya un procedimiento administrativo común, ¿eh? El artículo 149.1.18 de la Constitución dice que el Estado tiene la competencia para regular el procedimiento administrativo común, ¿eh? Es decir, ese marco, esa regulación, esas disposiciones generales en las que el resto de procedimientos, por su especialidad, cabe incluirlos, ¿eh? Yo creo que aquí el legislador confunde lo sectorial con lo especial, ¿eh? Puede haber alguna justificación en que instituciones de garantía para el particular no esté su procedimiento común regulado en estas leyes, ¿eh? Como puede ocurrir en materia de concesiones, como puede ocurrir en materia de contratos o como puede ocurrir, por ejemplo, en materia de responsabilidad. Podría haber un procedimiento común en esta ley o en otra parte, como de hecho ocurre en materia de contratos o en materia de subvenciones, pero no respecto de lo sectorial. Y sobre todo porque tampoco se acaba de ver qué subyace, qué hay de común en todos esos procedimientos sancionadores que se excluyen, qué tiene que ver lo tributario con la extranjería o con el tráfico, salvo la comodidad de decir yo quiero un procedimiento especial en este sector que no se acomode a lo que dice la ley. Y luego lo que dice la ley en lo sancionador es tan poco y además se deriva de la Constitución que difícilmente se puede eludir, con lo cual es que no tiene ningún sentido el excluir todo ello. También hay novedades, me imagino que esto lo verían ayer, en la denuncia y en el famoso sistema de clemencia que ahora está en algunos sectores como el de la competencia, cuando se trata de ir contra los cárteles, ¿eh? No con carácter general, y también, por ejemplo, en la legislación de extranjería, ¿no? En el artículo 59 de la legislación de extranjería también se prevé esto, ¿eh? En una primera aproximación a la ley da la impresión de que se aplicaría este sistema de clemencia a todas las infracciones administrativas, pero yo creo que, me imagino que lo verían ayer con el profesor Fernández Farreres, si se hace una interpretación del apartado tercero y cuarto de la ley, se puede llegar a la conclusión de que solo es para, no me digan por qué, pero da la impresión de que solo se refiere a las infracciones que causan un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, ¿eh? Porque el apartado tercero dice, cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, se tiene que notificar al denunciante, ¿eh? No sé por qué, en este caso sí, en los demás no. Y luego dice, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza, si uno busca infracciones de alguna naturaleza por ese precepto, solo se encuentra estas. Por lo tanto, puede entenderse que solo las que causen un perjuicio al patrimonio de las administraciones públicas. ¿Pero qué infracciones son esas, eh? Aquí hay que irse al concepto de patrimonio. ¿Y cuál es el concepto de patrimonio? Si me voy al artículo 3 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, me excluye, por ejemplo, el crédito, el dinero, los valores, es decir, todo lo que se llama la hacienda pública. Y, en definitiva, patrimonio para esa ley solo son los bienes patrimoniales y los bienes demaniales, ¿no? Pero, claro, también se podría argumentar que la propia Ley del Patrimonio dice que el patrimonio se entiende de ese modo, o que el patrimonio es eso, solo a los efectos de la propia ley, con lo cual el concepto debería ser más amplio. No se entiende también, o tampoco, el por qué esto es así respecto de esas infracciones. Reducción de la cuantía de las multas, ¿eh? Antes nos decía el profesor Baño que en materia de tráfico viene la jefatura provincial de turno o el agente de la autoridad con la rebaja, firma aquí y te lo llevas, pero es que esto ahora se ha generalizado, ¿eh? El artículo 85 prevé ahora la reducción de la cuantía de las multas por dos supuestos, ¿eh? En el apartado primero, por el reconocimiento de la responsabilidad, si yo reconozco la responsabilidad me pueden reducir la cuantía de la multa, y también por pronto pago. Según el apartado segundo, si durante la tramitación del procedimiento pago antes de la resolución del procedimiento, me puedo beneficiar, ¿eh? Y hay dos rebajas, ¿eh? Aquí ya más que rebajas son saldos, porque te dice que es como mínimo del 20%. Son acumulables y un reglamento puede incrementarlo, ¿eh? O sea, un reglamento nos podemos encontrar 50-50, te quedas sin sanción, ¿no? Debería haberse fijado algún límite. Aparte, esto también plantea el problema que antes señalaba el profesor Baño, ¿no? Porque se dice expresamente en el artículo 85 que En ambos casos, esto solo es para sanciones pecuniarias, dice que las referidas reducciones, que repito, son acumulables, estarán condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Lo primero, lo deficiente que es la redacción del precepto, desistimiento o renuncia de cualquier acción. ¿Acaso se puede desistir de lo que no se ha interpuesto? ¿Puedo yo desistir de una acción? Ahora veremos qué quiere decir con esa acción, o de un recurso si todavía no lo he interpuesto. Y luego, acción o recurso, ¿a qué acción se refiere aquí? A la acción de nulidad del artículo, el nuevo, este me lo sé, antes era el 102, ahora el nuevo, la revisión de oficio es el 106. La acción de nulidad, que es a la única a la que se me ocurre que podría referirse el precepto, no tiene plazo, con lo cual no tiene sentido, ¿no? Y sobre todo, estará condicionado a la efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia al recurso. ¿Quiere eso decir que yo no puedo interponer el recurso? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que aquí eso está más bien sometido a una condición resolutoria. Tú te acoges al pronto pago, pero puedes recurrir. Ahora bien, si pagas, la Administración puede entender, podría entender perfectamente, que no te beneficias de esa cuantía. Desde luego, cabe en el contencioso un control pleno, no solo en lo formal, sino pleno de la sanción impuesta, y aquí, lógicamente, si la Administración vence el pleito, no puede pedirle al ciudadano, al administrado o al súbdito de la Administración, no puede pedirle el que le devuelva la cuantía. Pero esto, como digo, también plantea interrogantes. Voy terminando. La caducidad del procedimiento se deja prácticamente igual. Es curioso, ¿no? Esta ley, esto se lo he oído yo alguna vez al propio profesor Baño, tiene una fuerte impronta tributarista, ¿no? Hacienda, con Hacienda hemos topado, ¿no? Además han metido Administración Pública con Hacienda, que a ver a quién se le ocurre, y claro, aquí Hacienda pues la ha metido mano, pero claro, han cogido lo bueno de Hacienda para el ciudadano, no lo han cogido, y lo malo sí, ¿no? El tema de la caducidad del procedimiento en materia hacendística, la ley general tributaria, está regulado de otro modo, mucho mejor para el ciudadano. El artículo 211 de la ley general tributaria dice que cuando un procedimiento sancionador caduca, no se puede iniciar uno nuevo, aunque la infracción haya prescrito. Y, por lo tanto, esto, como digo, se deja exactamente igual. Otra cuestión, ya prácticamente la última que se plantea, es si la Administración puede, al sancionar, determinar la responsabilidad civil entre particulares. La duda la plantea la nueva redacción del artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 28.2, del mismo modo que antes el artículo 130, nos dice que es compatible la imposición de una sanción con el restablecimiento de la legalidad y con la indemnización por daños y perjuicios, ¿eh? Porque estas otras medidas, el restablecimiento de la legalidad, pues la obligación de reponer el monte público que se ha incendiado y encima el pago de daños y perjuicios a la Administración, estas medidas no son sanciones, no tienen contenido punitivo y, por lo tanto, son acumulables a las sanciones, no vulneran el non bis in idem material. Antes, el artículo 130, como digo, señalaba que en el seno del procedimiento sancionador se podía determinar la cuantía de la indemnización y se señalaba un plazo para que se satisficiera esa cantidad. Y añadía, quedando expedita la vía judicial correspondiente de no hacerlo, ¿eh? Luego, además, el Repepos aclaraba que esa responsabilidad solo era la responsabilidad por daños que le causamos, el infractor le causa a la Administración, no a un tercero particular. Sin embargo, ahora el artículo 28.2 dice que de no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El artículo 101 es el apremio sobre el patrimonio. Algunos autores, que no suelen decir tonterías, esto por ejemplo se lo he visto escrito al profesor Alejandro Huergo, sostiene que este cambio permite entender que la Administración puede determinar, porque se consideraría de interés público, la responsabilidad civil entre particulares, ¿no? Por ejemplo, en materia de consumo, puede entenderse que estaría justificado. Yo, sinceramente, no comparto esta opinión. Yo creo que este precepto hay que entenderlo, además, de forma sistemática con lo que dice el artículo 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El artículo 94 se refiere al contenido de la resolución. En ninguno de sus apartados se prevé la posibilidad de que ni en el propio expediente sancionador o en un procedimiento complementario se pueda establecer la responsabilidad respecto de un particular. Sin embargo, el apartado cuarto sí que aclara que cabe la posibilidad respecto de la responsabilidad del de la Administración de hacer un procedimiento complementario. Dice, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar esos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, en el sancionador, se fijará mediante un procedimiento complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Para nada se prevé la posibilidad de responsabilidad frente a un particular. No tendría sentido que si hay un procedimiento complementario para la Administración, no lo haya para el particular. Con mayor razón debería haberlo, ¿no? Porque aquí no olvidemos que nos encontramos con un procedimiento sancionador que se inicia de oficio y no sabemos si tiene interés esa otra persona que ha sufrido el daño como consecuencia de la infracción en que se le indemnice o no. Y además es muy llamativo que al denunciante, perdónenme la expresión, que se le ningunea en esta ley, ni siquiera hay obligación de comunicarle al denunciante que se inicia o no el procedimiento sancionador, salvo que lo prevé una ley sectorial. Sería curioso que al denunciante se le trate de ese modo y a una persona por completo ajena, porque haya sufrido daños, se permita. En definitiva, que creo que, sin perjuicio de que esto habría que ver si una ley especial puede hacerlo, porque aquí también hay que tener en cuenta el tema de la reserva de jurisdicción del artículo 117, aunque aquí, más que llevarlo a jurisdicción civil a la Administración, lo estaríamos llevando de la jurisdicción civil a la contenciosa. Sin perjuicio, digo, de que alguna ley especial pudiera hacerlo y habría que ver cómo, porque, repito, eso puede plantear problemas de constitucionalidad, con la ley en la mano entiendo, desde luego, que no. Concluyo. Esta regulación, como vemos, incompleta, parcial, fragmentaria, es perniciosa porque está abocando a un casuismo jurisprudencial y a una dispersión, como antes señalaba, de todo el derecho administrativo sancionador. Esta ausencia de una regulación más general, donde haya cosas que, como acabamos de ver, no hay, no solo está incitando a las comunidades autónomas y a los entes locales a que hagan regulaciones sectoriales al margen de lo que la ley establece, porque no establece nada, sino también está incitando a que el propio legislador sectorial trate, como estamos viendo, de escabullirse de la ley y en lo material innove, porque no hay una regulación que se pueda entender que le vincula en la normativa general, ¿no? Y hace falta, casi como el llover, por lo menos en Madrid, una ley general sobre la potestad sancionadora, ¿no?, que nos ofrezca un sistema conceptual que sea capaz de integrar, de articular y de coordinar todo lo que de disperso hay en el procedimiento administrativo y, sobre todo, en lo material. Una ley que sea dúctil y flexible, que permita especialidades, porque no tiene por qué ser todo ni mucho menos monolítico, no tiene por qué ser igual en materia de tráfico que en materia de urbanismo, pero una ley que, como digo, acomode, establezca un marco genérico, y eso es posible. Se ve en Alemania, se ve en Italia, se ve en Portugal, donde la potestad sancionadora de la Administración es menos importante, y se ve también con la ley de la potestad sancionadora del País Vasco. Pero lamentablemente, una vez más se ha perdido una gran oportunidad, ¿no? Y en un contexto como en el que hemos estado en la última fase de legislatura, de verborrea normativa, se han aprobado 46 leyes ordinarias, 16, me parece, leyes orgánicas, 12 decretos leyes. En ese contexto de verborrea normativa, el legislador, replegado sobre sí mismo, parece no haber entendido ni escuchado nada y no ha aprendido, como digo, nada en estos 25 años de vigencia de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. Muchas gracias.
Bien, profesor Cano, has puesto de vuelta y media la regulación, pero lo has hecho con rigor y con argumentos sólidos, con lo que no nos queda otra que felicitarte por tu ponencia clara y didáctica y por felicitarte también por ser poseedor de ese bien escaso y valiosísimo que es la humildad intelectual, ¿no? Todos estamos de acuerdo, el profesor Baño y la profesora Montoro también, de que ha sido una exposición brillante. Dicho esto, ¿alguien quiere formular una pregunta a propósito de la misma?
Yo solo una, como el profesor Baño, porque nos tenemos que ir además, ¿no? No, las que quieran, las que quieran. Y a ver si pierdo el vuelo. Ayer estuve a punto de perderlo,
Me sabía muy mal perderla ayer porque me perdía esto, pero hoy si lo pierdo no pasa nada, ¿eh? O sea que pregunten.
Es una pregunta muy corta, simplemente porque en la nueva ley, digamos que se aplica el plazo general de caducidad del procedimiento de 3 meses, y no, o sea, anteriormente eran 6 meses, incluso se prevé la posibilidad de un pliego de cargos, lo que aumentaría la necesidad de tener ahí un plazo mayor. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Y si de realmente se podrá seguir tramitando los expedientes como hasta ahora.
¿Por qué se ha hecho prever que el plazo de caducidad?
Que sean 3 meses, el genérico, no los 6 meses que había antes con el reglamento anterior. Sí, ¿por qué se ha hecho esto?
No tengo ni idea por qué se habrá hecho, pero me imagino que porque el plazo supletorio residual sigue siendo el general del procedimiento administrativo común de 3 meses, el que prevé la legislación sectorial, y si nada se dice, pues el de 3 meses, con posibilidad de que un reglamento lo eleve hasta 6, pero no se preocupe porque yo no sé si usted, pero yo no conozco ningún procedimiento sancionador donde se prevea el plazo de caducidad de 3 meses, ¿eh? Yo lo que conozco es lo contrario, un año, en materia de tráfico, que se resuelve todo en nada y que además quien resuelve ni siquiera es la jefatura provincial, sino el centro de datos de León, es decir, un ordenador, ¿eh? Además yo eso lo he comprobado. No sirve de nada, primero que no lo soy, ser experto en sanciones de tráfico porque presentas alegaciones, te contesta un ordenador y te das cuenta de que, claro, el ordenador no se lo ha leído. No tiene nada que ver las alegaciones que ha presentado con la respuesta que te dan. Pero como digo, respecto del plazo, no se preocupe que no creo que haya plazo alguno. ¿Sí? ¿En qué materia? ¿En autorización? En cuanto a que estas leyes entren en vigor, verá cómo lo incrementan a 6 o a 1 año. Pero bueno, si el plazo es de 3 meses...
No teníamos plazo, aplicábamos el reglamento.
Ya, y ahora es de 3 meses.
Claro, estábamos aplicando el reglamento porque no había una regulación específica. Ya. Entonces, claro, ahora aplicaremos los 3 meses.
Aplicar a los 3 meses, pero bueno, pueden suspender. Si pueden suspender casi por todo, ¿eh? O sea, que se puede suspender.
Vale.
Vean las causas de suspensión del procedimiento. Si ahí cabe todo. O sea, que o lo alargan o suspenden, que no pasa
vale,
nada, ¿eh?
Vale, vale.
No pasa nada, no hay ningún problema, ¿eh? Otra, por lo menos, para que me vaya con la satisfacción de que me han preguntado más.
Sí, una pregunta. Voy a hacerla yo.
No me fastidies, súbete aquí.
Es, ¿qué daños se pueden causar a la administración que no sean entre particulares y que no afecten al dominio público? ¿En qué puede estar pensando el legislador? Porque yo no lo entiendo. Es decir, ya es discutible que la administración unilateralmente pueda fijar los daños que le ha causado el particular a su patrimonio. Eso es discutible, porque es una excepción al principio de igualdad y de que sea el juez civil. Pero que se hable, es que se hable, y además se dice, es inmediatamente ejecutivo.
Sí, sí, y apremio sobre el patrimonio.
Y apremio sobre el patrimonio, como si no pudiera pedirse una medida cautelar que se puede pedir al contencioso. Luego tiene, primero, ¿a qué se refiere? No lo entiendo. Y segundo, porque es ejecutivo un daño que puede ser muy superior a la sanción. Y la sanción no. Dice, no, es que no es sancionador. No es sancionador porque, como decía Lola Flores, frase famosa, a mí por lo penal, en la época que el delito fiscal era mejor que la infracción. Y su famoso abogado se lo explicó y entonces decía don José María, que era su abogado, don José María, a mí por lo penal. Es decir, volvemos a lo mismo. No hay base. ¿Qué indemnización puede ser que cause daños a la administración que no sean al dominio público y que no sean entre particulares? No, lo digo por si.
Sí. No, no.
¿Existe alguno?
Le voy a dar vueltas el fin de semana.
Para hacer la segunda pregunta.
Sí. Pues a lo mejor es un bien patrimonial y desde luego que en materia de dominio público sí que se prevé, en la ley de aguas, por ejemplo, se prevé y demás, pero salvo ese supuesto del dominio público, los bienes patrimoniales, a mí no se me ocurre. Pero la cosa es todavía peor porque el otro día, indagando por ahí, he visto una norma en Aragón, y como no estoy en Aragón la voy a criticar, que es todavía más grave, ¿eh? El artículo 88 de la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios en Aragón
ya no es que prevea la responsabilidad entre particulares, es que prevé la restitución entre los particulares acordada por la Administración. Os leo el artículo, ¿eh? El artículo 88 dice lo siguiente: independientemente de las sanciones a que se refiere esta ley, el órgano sancionador impondrá, no es podrá imponer, impondrá a la persona o entidad infractora la obligación de restituir inmediatamente al consumidor la cantidad percibida indebidamente en aplicación de precios superiores, comunicados, presupuestados, etcétera. Y dice que se pueden imponer multas coercitivas por eso. Esto plantea el problema que tú señalas, pero además es que plantea otro problema desde el punto de vista competencial. Esto lo puede hacer el legislador autonómico. Esto no formaría parte, en su caso, si es que pudiera hacerse, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Ya digo, esto ya no es respecto de la responsabilidad, sino respecto del restablecimiento de la legalidad, si queremos, ¿no? Y lo hace además, como digo, una ley autonómica, ¿no? Con lo cual, esto hacerlo entre particulares, pues me parece todavía mucho más grave. El legislador debería regular esto para prohibirlo y para que ninguna ley sectorial pudiera hacerlo. Y además hacerlo de esa forma imperativa como se hace, ¿no?
Buenos días. Quizás sea una pregunta para los dos ponentes. El anterior ponente hablaba de la situación que se plantea en la legislación de tráfico del pronto pago reduce la cuantía de la sanción. Y, bueno, quizá pospuse la pregunta porque al ser esta ponencia sobre el régimen sancionador pensé que se abordaría quizá un poquito más, porque el anterior ponente habló incluso de la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de esa cuestión. En la legislación gallega recientemente se ha aprobado la nueva legislación de suelo y, como usted ha dicho, la reposición de la legalidad no es una cuestión sancionadora, es un expediente diferente el de reposición de la legalidad del expediente sancionador. Se prevé como una cuestión para calcular el importe de la infracción que, con carácter previo a que se finalice el expediente, el presunto responsable reponga la realidad física, considerando que habitualmente el expediente de reposición de la legalidad y el expediente sancionador se tramitan conjuntamente. ¿Cómo se puede considerar que la Administración te haga una rebaja del 90% de la sanción si tú, antes de tener una sanción, una resolución en firme de si realmente eso ha sido una infracción o no, lo repones?
Vamos a ver, las medidas de restablecimiento de la legalidad no son sanciones. Y no solo no son sanciones, sino que el presupuesto de su adopción no es una infracción. No es un comportamiento típico, antijurídico y culpable, ¿eh? Entonces, cabe la posibilidad perfectamente de que no te sancionen porque, por ejemplo, ha prescrito la infracción, ha ido a la culpa, la persona que ha cometido ese comportamiento es un inimputable, pero sí que cabe la posibilidad de que te obliguen a restablecer la legalidad alterada. Es decir, a veces el legislador lo anuda, pero yo creo que lo anuda mal, porque no solo son medidas independientes, sino que el presupuesto de hecho de una y otra son diferentes, ¿eh? En una medida de establecimiento de la legalidad no hace falta ni dolo culpa, no hace falta ser imputable y, por ejemplo, es transmisible, ¿eh? Tú compras, qué sé yo, una finca donde se ha incumplido la normativa urbanística o la normativa en materia de aguas, y el que ha cometido la infracción es el titular, solo a ese le pueden sancionar, pero tú que lo has comprado sí que te podrían obligar al restablecimiento de la legalidad. Y cabe también la posibilidad de que los procedimientos a seguir en uno y otro caso sean diferentes, ¿eh? Aquí, como digo, el legislador a veces lo configura mal como medidas accesorias a las sanciones, cuando estas medidas son absolutamente independientes y además es muy discutible que buena parte de ellas, y esto en el ámbito urbanístico se ve muy bien y el profesor Baño lo ha estudiado, se establece plazo de prescripción o de caducidad, lo que es todavía más aberrante, porque aquí lo que procedería como mucho es la prescripción, no la caducidad. Por lo tanto, esas medidas pueden ir al margen y, repito, el presupuesto de una y otra medida y también de la responsabilidad son distintos, ¿eh? Es mucho más garantista lo sancionador por los principios que conocemos que el restablecimiento de la legalidad, que solo se refiere a una cuestión fáctica y que se puede imponer la obligación de reponerla a quien está en ese momento en condiciones de hacerlo, por el título que sea, ¿eh? Sin necesidad de dolo, culpa, como digo, etcétera, ¿eh? Me parece que le he respondido a otra cosa, pero es lo que se me ha ocurrido.
en esa consideración de que sea, de que precisamente la infracción la haya cometido una persona que ha transmitido ese bien inmueble, ¿no? Entonces, ahora mismo está en posesión y en propiedad la otra persona.
Sí.
El régimen establece, yo te reduzco un 90%, que no es poco en ámbito urbanístico, la sanción, si se repone la legalidad.
Para mí el 90% no es que sea poco, es que es inconstitucional, es que se están comprando ahí.
Claro, entonces, si se ha producido esa transmisión, yo ni siquiera tengo la posibilidad de la aplicación de esa reducción, porque como no soy ni el poseedor ni el titular de los bienes, no está dentro de mi capacidad poder utilizarlo. Y aparte, o sea, hay otra cuestión, o sea, antes de que se dicte una resolución, porque en tráfico ya se ha dictado, pero antes de que se dicte la resolución, yo te lo rebajo si tú lo haces. O sea, imaginémonos que después la resolución fuese que no, que hubiese prescrito y que no había que reponer la legalidad.
Ah, bueno, en ese caso entonces la administración tiene que reparar ahí por lo menos la responsabilidad procedería en el supuesto ese que usted plantea, ¿no? Desde luego que procedería, si luego se comprueba que la sanción es la infracción es ilegal o la sanción que se ha impuesto es ilegal y no procede. Lo que pasa es que la medida de restablecimiento de la legalidad, vuelvo a repetir, puede proceder no sancionar, pero sí que puede proceder restablecer la legalidad. Pero si no procede ni lo uno ni lo otro y tú lo has hecho, cuando menos podrías pedir responsabilidad patrimonial de la administración, creo yo, ¿eh? No.
Aquí el micro. Espera, María Jesús.
Aprovechando que tengo aquí tanta cabeza pensante y tanto público absolutamente...
Pregúntale a José María, que lo tienes al lado, y él sabe más, ¿eh? O al profesor Miguel, que también sabe muchísimo. Y si no, la directora, que es la que manda, además, y es la que sabe.
Opiniones. Adelantando un pelo lo que luego me va a corresponder señalar, y a propósito de las famosas rebajas, de las sanciones, esto es una cuestión que existe en todos los países, existe hace muchísimo tiempo y ha llegado a los tribunales constitucionales y se ha declarado constitucional. Razones. Son sanciones pequeñas para lo que puede ser una sanción. Si imaginamos residuos o aguas, son sanciones pequeñas. Segundo, miden el coste del ordenamiento. El coste del ordenamiento significa lo que es procurador, abogado, pleito, recurso contencioso, etcétera. Y a la larga se ha llegado a la conclusión de que sin ser la panacea del Estado de Derecho, es soportable por lo que evita, más que por la función, quizá no garantista, que induce a que mantenga el sancionado por el tráfico. Han jugado mucho con el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se entiende como límite de límites. Claro, si de una sanción de 300 euros la reducción pudiera haber sido de un 70%, eso ya es arbitrario respecto al ciudadano, rompería un principio de igualdad, etcétera.
Y el convenio europeo, vamos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que sería contrario a la tutela judicial efectiva, por desproporcionado.
Exactamente, pero esta es una cuestión planteada y solucionada insatisfactoriamente en todos los ordenamientos prácticamente de nuestro nivel. ¿Qué pensáis? ¿Los límites de la proporcionalidad son los que se podrían utilizar? ¿El coste del ordenamiento? ¿Lo que abarata? ¿Un pleito cuesta muchísimo? El pleito para el particular, el pleito para el Estado, la Administración de Justicia, el poner en marcha el aparato, ya no, punitivo ya se ha puesto, pero desde luego el aparato jurisdiccional del Estado. Es la opinión.
Yo ya he hablado
mucho,
pásale el micrófono, José.
Vamos a ver, todo depende de cuál es el precio inicial que se fije a la multa. Lo que es una trampa es que el precio inicial sea desproporcionado, porque la rebaja es solo aparente, como en la técnica de marketing. Si yo pongo 600 euros y el 50 300, 300 son pocos, no, 300 siguen siendo muchos. Es un problema puro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que el afán es simplemente recaudatorio. Punto y final. Se ha acabado. Además de la prevención y tal.
Bueno.
Ahora sí, estamos ya sobre la hora programada para la pausa de esta mañana. Le damos nuevamente las gracias al profesor Cano por su intervención. También al profesor José María Baño. Estoy encantada de que nos hayan acompañado en esta jornada y la reanudamos en 20 minutos. Muchas gracias.